Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. El crimen. Segunda parte.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
En el episodio anterior decíamos que matar a un presidente en su propia residencia debería ser una de las misiones más difíciles para un grupo de mercenarios en cualquier país del mundo. Sin embargo, el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021 se hizo sin que ninguno de los miembros de su guardia resultara ni siquiera herido. Solo él y su esposa, que sobrevivió, recibieron las balas de los asesinos.
Haití se ha despertado hoy con el asesinato a tiros de su presidente, Jovenel Moïse.
Los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados por vecinos del barrio de Yalois.
Magnicidio en Haití. Esta madrugada ha sido asesinado el presidente de ese país, Jovenel Moïse.
Vimos también cómo el hijo mencionó la posibilidad de que el presidente Moïse ya estuviera muerto a la llegada de los mercenarios colombianos. Una hipótesis contraria a la declaración de la esposa sobreviviente, Martín Moïse, que estaba con el mandatario en el momento del crimen y, por lo tanto, fue testigo de primera mano. Y por otro elemento que también parece concluyente y es la confesión de uno de los militares al FBI, difundida por el programa Los Informantes del canal Caracol, donde asegura que fue el ex soldado Víctor Pineda con un rifle M4 el que disparó. Una declaración que, de cualquier modo, será más adelante rechazada y controvertida por los mismos militares, como veremos, diciendo que les fue exigida bajo tortura. De cualquier modo, de acuerdo a esta primera versión, Moïse habría recibido 12 disparos, aunque algunos también hablan de 16, muriendo por supuesto en el acto, y su esposa varios tiros en el brazo y el abdomen. Se supone que estaban escondidos debajo de la cama y, extrañamente, no tenían ningún arma. Sabiendo que un escuadrón venía a matarlos, es posible que el presidente no haya intentado al menos vender cara a su muerte defendiéndose. Detengámonos en la narración de los hechos que Martín Moïse, tras ser llevada a un hospital de Miami, le dio al FBI y que también conocemos por el canal Caracol. Allí se narra con exactitud su versión sobre el crimen un año después de la noche de la muerte.
Ella afirmó que el presidente habló previamente de que podía ser asesinado, pero él esperaba que sucediera después de que saliera del cargo.
Sobre la 1:00 a.m. del 7 de julio de 2021, el escuadrón de exmilitares colombianos entró a la casa presidencial en Puerto Príncipe.
Ella y su esposo, el presidente, escucharon continuos y fuertes disparos afuera de la residencia y el presidente la miró y dijo, cariño, estamos muertos. La mujer tomó a los dos niños y los llevó al baño de abajo. Les dijo que se metieran dentro de la ducha y cerró las cortinas, cerró la puerta del baño y volvió arriba a su habitación. Ella escuchó a los agresores entrando al cuarto y hablando solo en español.
Los asesinos atacaron primero a la primera dama.
La mujer fue jalada debajo de la cama por uno de los hombres y le dispararon varias veces con un arma automática. La parte superior de su cuerpo seguía debajo de la cama. Ella le pudo decir a su esposo, el presidente, que todavía estaba viva. Y él se dio cuenta de que ella seguía viva. Después de que le dispararon varias veces, ella fingió estar muerta.
Mientras fingía su muerte, Martín Moïse tuvo que presenciar el ataque contra su esposo.
Los agresores fueron del otro lado de la cama, donde estaba el presidente, y lo sacaron debajo de la cama y lo voltearon sobre su espalda. Uno de los agresores hablaba por teléfono en español y le pidió a la persona al otro lado de la línea que describiera al presidente.
Or describe to the person on the other side of the phone, the president as being tall, thin, and dark skin.
Lo describió como alto, delgado y de piel oscura. El agresor dijo también que estaban arriba en la habitación principal. La mujer escuchó que la persona del otro lado del teléfono confirmó que era el presidente y dio la orden de ejecutarlo. Después de la llamada, el asesino le disparó al presidente muchas veces con un arma automática. La mujer vio morir al presidente al lado de ella.
Mientras los asesinos revolcaban la habitación buscando los documentos y dinero, Martín Moise se esforzaba por fingir su muerte.
Uno de los hombres se paró duro en las piernas de ella y con una linterna le alumbró la cara para confirmar que ella estuviera muerta. Ella no se movió ni parpadeó, porque si lo hacía, sabía que sería ejecutada.
La mujer aguantó durante varios minutos hasta que escuchó que los mercenarios huyeron. Entonces, malherida, salió a buscar ayuda.
Ella bajó a buscar al jardinero y a la empleada, a quienes encontró atados, pero no heridos.
Finalmente, Martín Moise fue trasladada al hospital Jackson Memorial en Miami, donde atendieron sus múltiples heridas.
Esta declaración de Martín Moise genera otra cantidad increíble de dudas. Ella dice que al escuchar los disparos afuera de la casa, corrió a esconder a los hijos en uno de los baños del piso inferior y que luego regresó al lado de su marido en el segundo piso. Uno podría preguntarse, ¿y para qué regresó? ¿Para que la mataran? Y otra cosa, ¿dejar solos a los hijos? ¿No sería más lógico huir con ellos a través del muro trasero de la residencia? El escuadrón estaba entrando por el portón del frente, es decir, que no estaban rodeados. Podría haber escapado a una casa vecina. Y algo más, si la señora Moise tuvo tiempo de esconder a sus hijos en un baño del piso de abajo, ¿por qué ninguno de los dos, ni ella ni el presidente, pensó en ir a la habitación de los guardias, donde había cuatro hombres de seguridad y muchas armas? Extraño, todo es muy extraño. Si el presidente estaba desarmado, como dijo ella, y fue arrastrado de debajo de la cama y puesto boca abajo, ¿para qué dispararle 12 veces? ¿Necesita un comando élite del ejército colombiano hacer 12 disparos para matar a una persona inerme y tendida en el suelo? Andrés nos explica lo que se puede comprender y analizar partiendo del modo en que alguien dispara un arma en un caso como este, del calibre y del arma utilizada. Andrés Sandoval.
Indiscutiblemente, en un caso de homicidio, las pruebas de balística son fundamentales y pues no tenemos acceso a ellas porque están en manos de las autoridades. Sin embargo, acudiendo a la información que la prensa en su momento liberó, encontramos descripciones como la siguiente. El informe que está a cargo del juez de paz, el señor Carl Henry Destin, dice que el cuerpo de Moise tenía 12 orificios de armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Ya la sola expresión confunde, digamos, dos tipos de calibres que tienen unos efectos en el cuerpo totalmente diferentes. Dice además, lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado, vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen. Eso es lo que relata el juez. Pero aunque no tenemos el acceso a los informes de balística, la lógica nos dice que el tipo de armas usadas por los comandos, que fueron las personas encargadas, usan un calibre de una munición que es de alto impacto, tipo .50 o 7.62, y el impacto de una bala de este calibre en el cuerpo humano es devastador. Puede, con un solo tiro, puede desprenderle un brazo a una persona. Luego, disparar 12 tiros para el homicidio del presidente con un arma de este calibre parece exagerado. Si el objetivo inicial era realmente el homicidio del presidente, ¿por qué no se dispuso de un arma que fuera un poco más certera, que es lo que se usan en los homicidios, como lo hemos visto en temporadas anteriores? Algo que fuera más manejable, menos sangrienta, porque existe inclusive el pudor en este tipo de acciones. ¿No podría ser esto de pronto un indicativo de que los planes originales nunca fueron el asesinato del presidente, sino su captura, como lo dicen los sindicatos? O a menos que el homicidio se hubiese perpetrado con una subametralladora solamente, que es una de las hipótesis que pueden estar cargando 9 milímetros, como lo indica igualmente la hipótesis de los sindicados, que dicen que cuando ellos llegaron ahí, el presidente ya estaba muerto. Y a su lado había un arma, una subametralladora de calibre 9 milímetros. Luego, esto lo único que hace es generar muchas más dudas acerca de quiénes fueron los verdaderos responsables, quiénes fueron los que realmente apretaron el gatillo que finalmente dieron muerte al presidente Moïse.
Sea como fuere, una vez que el presidente Moïse fue asesinado, la historia de los mercenarios continúa. Uno de los temas sensibles que habían acordado con los organizadores de la operación tenía que ver con un dinero en efectivo que iban a encontrar en la casa presidencial. Alrededor de 40 millones de dólares. Se les había dicho que esa sería la paga por sus servicios, lo que de paso es algo también bastante raro. Uno pensaría que un grupo de exmilitares profesionales no se enrola en un trabajo como este, de alto riesgo, sin recibir un adelanto importante, una seguridad económica mayor. En otras versiones se habla de una paga en dólares, una suma realmente pequeña para un magnicidio. De cualquier modo, ya ahí, sobre el terreno, en la casa del crimen, los militares buscaron ese dinero y lo encontraron en maletas y cajas que sacaron de la residencia. Lo contó al FBI el propio líder del comando, alias Mike.
Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James. Ahí se embarcaron las maletas, se embarcó el sistema de cámaras, se embarcaron unos sobres de Manila que tenían unos documentos.
En ese momento, de acuerdo a esta versión, ocurren más cosas extrañas, pues los cómplices haitianos sencillamente desaparecen. Los policías y Joseph Badiou se van en una camioneta gris, llevándose además las maletas con la plata, y los dejan solos. De acuerdo al plan inicial, tras el operativo, los colombianos deberían ir directamente al Palacio Presidencial y esperar a que el nuevo poder se instaurara en cabeza del médico y pastor evangélico Cristian Emanuel Sanón. Y en ese momento los colombianos deberían ser nombrados jefes de seguridad y entrenadores de las nuevas fuerzas especiales haitianas. Pero el extraño plan se fue modificando a medida que pasaba el tiempo. Cuando los colombianos subieron a los carros para salir del lugar, fueron interceptados y detenidos por un grupo de vehículos de la policía haitiana. El testimonio del exsoldado Ángel Yarse Sierra describe ese momento.
El tapador nos llevaba para el palacio.
En el palacio nos iban a proteger allá, está la policía, nos iban a proteger.
Vamos despacio porque está oscurito, está la mañana, que está apenas amaneciendo. Me doy cuenta que el primer vehículo se encuentra con unos carros que están atravesando la carretera, que no lo van a pasar. Está bloqueado ahí.
Ahí nos toca hacer parar. Nos bajamos de los vehículos y nos quedamos ahí sobre la vía.
Es ahí donde todo se enreda. Los mercenarios dejan los vehículos en la vía, buscan refugio en una casa vecina y pasan la mañana esperando ayuda o un nuevo plan de fuga que nunca llega. Tanto Capador como alias Mike intentan hablar con alguno de sus contactos, pero no se logra nada. El paso de los minutos es angustioso para ellos. En la tarde comienza el ataque de la policía haitiana a la casa en la que estaban refugiados. Un ataque con gran capacidad de fuego que a duras penas pueden contener, pues a pesar de la magnitud de la operación, no estaban bien armados. El subteniente Carmona lo vivió así, en el audio del FBI difundido por el canal Caracol.
Era para ahí tipo 4 de la tarde.
Uy, no, para tirar humo lacrimógeno.
Luego comenzaron ya sonar los disparos. Si no recuerdo, más escuchaba disparos de fusil y luego de .50.
Los colombianos se atrincheraron.
Fue una locura total, solo escuchar y recibir tanto impacto, tanto plomo, por decirlo así. Fue bastante aterrador para todos ahí. ¿Sabes? Si tuve mucho miedo, le daban ya a la puerta y luego le daban a las paredes, luego se iban y le daban a la casa de abajo.
En este combate caen 3 militares colombianos. Primero el exsargento Javier Romero, por la explosión de una granada. Luego el exsargento Duvernay Capador, también por esquirla de granada. Una baja gravísima para el grupo, pues era quien los había reclutado en Colombia. Y sobre todo uno de los enlaces principales con los haitianos. A partir de esa muerte, el grupo quedó aún más expuesto y vulnerable. El tercer caído, minutos después, fue el exsoldado Miguel Garzón, el cual, según testimoniaron sus propios compañeros, se disparó su propia arma por accidente al correr a buscar protección de un sitio a otro dentro de la casa. El ataque de la policía haitiana con granadas y abundante munición, con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, fue haciendo mella en el grupo. Pero de cualquier modo eran cuerpos de élite, comandos especiales adiestrados para situaciones difíciles, así que a pesar de la desigualdad de fuerzas lograron resistir al ataque y mantenerse. Al anochecer, el grupo decidió salir por la parte trasera e intentar una fuga pasando entre los muros y jardines de las casas vecinas del barrio de Pétionville. De esa manera llegaron hasta la residencia de la Embajada de Taiwán, donde buscaron refugio, creyendo tal vez que podían ampararse bajo el derecho de asilo y la extraterritorialidad de las embajadas, algo que obviamente no les funcionó. Su líder, alias Mike, seguía en comunicación con los cómplices haitianos, los cuales les prometían cosas irrealizables, con el ánimo tal vez de mantenerlos esperanzados y a la espera de que la policía haitiana acabara su trabajo. El subteniente Carmona lo narró con estas palabras.
Luego entramos a la embajada, Mike nos decía que, decían, no, garra, aquí no, ellos no pueden entrar, eso es otro gobierno, esto es tal cosa. Eso aquí, nosotros, ellos, aquí estamos seguros. Ya el embajador de Taiwán ya sabe que estamos acá.
Pasaron la noche en la embajada de Taiwán. Las cabezas de la conspiración les seguían haciendo promesas falsas y delirantes al desesperado grupo de mercenarios.
Nos decía luego que ya la embajada de Estados Unidos se estaba moviendo, que iban a traer yo no sé cuántos soldados americanos, que para que nos sacáramos.
Ideas peregrinas, porque al día siguiente, en horas de la mañana, la policía ingresó a la residencia de Taiwán y los detuvo, dando por terminado su escape, el cual, como pudo verse, muestra que en la preparación del complot realmente no había un plan de fuga muy preciso. Otro elemento sumamente extraño. ¿Cómo puede un comando élite hacer un operativo sin trazar un plan de fuga? Demasiadas inconsistencias. De cualquier modo, esta versión, que señala a los mercenarios como responsables del crimen, coincide con la versión oficial de las autoridades colombianas, al menos en su primer acercamiento al tema. Andrés Sandoval habló con un representante directo de estas autoridades colombianas, el cual tuvo la oportunidad de entrevistarse personalmente con los ex militares detenidos en la cárcel de Puerto Príncipe. Por tratarse de una fuente confidencial y que pidió el anonimato, Andrés nos hará un resumen de lo que nos dijo.
Efectivamente, logramos acceder a una fuente muy importante, que debo decir, amerita toda nuestra confiabilidad, pero que es reservada. Y el resumen de lo narrado por esta fuente básicamente dice que a los colombianos fueron enlistados para que inicialmente prestaran unos servicios de seguridad. Esa fue la información con la que fueron reclutados. Y se hicieron efectivamente a través del sargento Capador, que fue uno de los que murió, como se narró anteriormente, por el capitán Rivera, que efectivamente fue el líder en todo este proceso. Y ellos llegaron originalmente, los 23 soldados colombianos, ex soldados colombianos, llegaron originalmente a República Dominicana y de allí pasaron vía frontera terrestre a Haití a los 3-4 días. Allí estuvieron asentados en unas barracas que estaban dispuestas para ellos, en un tratamiento totalmente militar. El comportamiento era totalmente formal. Ellos salieron, digamos, a recorrer la ciudad, la isla, no estaban escondidos. Y la información que se les había dado era muy general, como suele suceder en muchos de estos operativos, pero en el marco de lo legal, es decir, que era una prestación de un servicio de seguridad. Esto empezó a evolucionar un poco cuando empezaron a decir que realmente lo que sucedía era que ellos estaban trabajando con algunas personas de la DEA. Eso es lo que ellos decían, y que se identificaron, etcétera, etcétera. Y lo que realmente querían hacer era dar captura al presidente Juvenal Moïse por sus vínculos con el narcotráfico, que efectivamente eso era así, que estaba comprobado, y que Sonen, que al parecer, de acuerdo a esta narración, es el que lidera absolutamente todo, el médico, tenía una intención de ser presidente. De hecho, lo narrado ahí es que a partir de ese momento los soldados colombianos lo empezaron a llamar el Presi. Y así empezó a evolucionar. De hecho, hicieron un operativo inicialmente en el aeropuerto que fracasó porque el presidente Mois nunca llegó. Y finalmente se estructuró todo el operativo en la casa del presidente Juvenal Mois. Y así, estando estas las circunstancias, y esto lo narra la fuente oída directamente de los soldados, dice que el señor Sonnen llama al capitán Rivera y le dice: bueno, señor, esto ha cambiado un poco y ahora toca matar al presidente. Y toca matar al presidente porque es la única manera de derrocarlo, para que pueda surgir un nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, le planteó el homicidio, un homicidio político, a lo que dice la fuente, el capitán Rivera inmediatamente rechazó. Dijo que no, que eso no era lo que estaba pactado. Y en ese punto es cuando Sonnen le dice: mire, en la casa del presidente Mois hay 40 millones de dólares en efectivo en unas maletas, que son suyos si cumplen el objetivo. Al parecer esto le cambió el panorama moral al capitán Rivera, y con este elemento fue y conversó con su equipo y les dijo: bueno, ¿quiénes están y quiénes no? En ese momento dicen, todos aceptaron, esto significaba tener casi $1,000,000 por cabeza si se lograba el objetivo, y así se dio. Y así se dio, las personas, pues ya el resto de la narración es coincidente que muchos de los hechos que hemos narrado acá, y es que se armó un grupo, efectivamente entraron, unos se quedaron prestando guardia en el ala derecha y a la izquierda de la casa, y finalmente un grupo de tres solamente entraron a donde estaba el presidente Mois y su esposa. Allí, ahí hay dos historias, unos que dicen que cuando entraron ya estaba muerto, y otros que dicen que efectivamente, de acuerdo a esta narración, ellos cumplieron con lo pactado con Sonnen.
Tal vez el misterio central en esta extraña tragicomedia es el del dinero, los famosos 40 millones de dólares, en realidad una cifra aproximada, que los colombianos habrían sacado de la casa de Mois en tres maletas y una caja y que alguien se llevó. Ahora bien, ¿cómo puede tener un presidente esa cantidad en efectivo escondida en su casa? ¿Para qué? Y sobre todo, de ser así, ¿qué pasó con esa plata? ¿Quién se quedó con ella? Son otros aspectos de esta asombrosa historia a la que intentaremos dar un orden y una explicación en estas crónicas de La Noche Roja, cuarta temporada.
Crónicas de La Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.